Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo Mil Voces, edición número 233. Un Mil Voces bastante surtido y un Mil Voces que cuenta con una mayoría presencial en esta ocasión. Somos cuatro.
Falta el comandante Felpudo.
Falta el comandante Felpudo. Porque,
o sea, el comandante Felpudo vive más afuera del país que...
Está desterrado casi en este lugar.
El compañero Nacho Sitch.
En fin, buenos días, buenas tardes para todos. ¿Cómo le va, José?
La verdad que bien, bien, una alegría estar compartiendo la mesa con ustedes a poquitas horas de ir de viaje a Melo, al interior del país, ya veremos por qué. Y también una alegría de volver a tener a Lucía en la mesa, como ya estamos acostumbrados en realidad. Después de un día de manifestaciones, Lucía y Mauro estuvieron ahí. Un día de manifestaciones en la capital uruguaya, en Montevideo. Lu, un placer.
Hola, buenos días para todos. Me quedé pensando porque no sabía si ya eran más de las 12 o qué. Sí, yo estoy extrañando a Camil un poco, debo decir. Me siento un poco abrumada acá en esta mesa. Pero bueno, Mauro, ¿cómo estás?
Muy bien, sí. Se nos desbalanceó la cosa. Se nos desbalanceó la cosa. Vamos a ver cómo podemos levantar, equilibrar de nuevo la cuestión de género. Pero sí, sí, se extraña un poco a Camil. Camil que sigue participando.
Muy bien,
siendo,
Mauro,
siendo
muy
parte
bien.
De Radio Mundo Real, ayer mandó unas traducciones al francés de unas notas que vamos a estar tratando hoy justamente. Así que sigue siendo parte del equipo de Radio Mundo Real.
Una Camil que está lejos en lo geográfico y cerca en lo emocional y sigue, como dice Mauro, trabajando con nosotros. Lucía, usted igual planteaba lo del desbalance de género en un momento en el que justamente entraba a la sala la compañera Silvana Machado, ¿no? Que bien podríamos incorporarla a esta mesa, diga que siempre ya anda. Como usted, es como usted. Usted se hizo robar unos 6 meses, de repente Silvana
finalmente se integró al equipo.
Vamos a pasar un poquito, vamos a ponernos un poquito serios y vamos a empezar con los titulares que nos convocan a este surtido Mil Voces. En donde vamos a arrancar por Honduras, donde la injusticia se hace presente nuevamente y dice que seguimos de cerca el juicio, seguimos de cerca el juicio a los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Mauro, vos estás mucho más empapado de ese asunto.
Tenemos varios audios sobre este tema, pero vamos a seguir por, digamos, el mismo tema, injusticia y luchadores sociales. Ya en este caso en Colombia, porque asesinaron otro integrante del movimiento Ríos Vivos en Colombia y hablamos con una de sus compañeras.
De allí nos vamos para El Salvador, donde el movimiento de víctimas y afectados por el cambio climático y los megaproyectos, el MOVIAC, celebrará prohibición de 53 agrotóxicos y reclama al gobierno su sanción y cumplimiento inmediatos.
Y como hacemos 2x3 en este programa estrella de Radio Mundo Real, que ya va por el 233, no parece tanto que estaba Lucas ahí sentado, ¿no?, celebrando el programa 200, vamos a terminar en Uruguay, porque se va a presentar en Melo, en el departamento de Cerro Largo, frontera con Brasil.
¿De cuál usted es?
Oriundo,
proveniente.
Ciudad de la que orgullosamente soy oriundo y que usted me va a acompañar mañana y vamos a tener la oportunidad de recorrer las maravillas que nos esperan allí.
Vamos a hacer un comentario. La gente que está yendo para allá tiene mucha...
Ojo los comentarios, Moro.
Tiene mucha expectativa porque algunos de los oyentes conocerán la película bastante famosa, El Baño del Papa, Una película preciosa que para mí es una de las mejores películas de Uruguay. Y la gente tiene mucha expectativa con conocer, recorrer lo que es esa ciudad que fue así, digamos, sede de base de las filmaciones, ¿no?
Y como festejo de la partida de Mauro y José hoy, tenemos una fiesta hoy de noche con una movilización importante, la Marcha de la Diversidad, que sale desde la Plaza Independencia de 18 de julio y termina ahí en la Plaza Cagancha con toques en vivo, una marcha muy muy divertida, es una fiesta, es una movilización, un festejo que va por la principal avenida del Uruguay.
Me alegro mucho por esa movilización que bien nos hace a toda la sociedad uruguaya y sí, se seguirá celebrando en Melo como tantas otras ciudades del país. Pero en fin, terminaremos el programa en Melo porque lo que se está presentando allí en esa ciudad mañana y donde vamos a estar con Mauro es el diagnóstico socioambiental sobre la cuenca de la Laguna Merina, una cuenca que es compartida con Brasil y donde habrán además oradores que vienen de aquel país. Así que bueno, posteriori de la cortina musical, empezamos con el desarrollo de este programa, el 233, en el viernes 27 de septiembre de 2013, en un Montevideo nublado, pero soleado. Es un lindo día.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y ya adentrándonos en este Mil Voces 233, como mencionábamos en los titulares, nos vamos para Honduras porque estamos siguiendo de cerca el juicio de los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN por su sigla. Los movimientos sociales hondureños se declararon en alerta ante la resolución tomada el 20 de septiembre por el juzgado de Intibucá contra los activistas Berta Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Gómez, integrantes del COPIN, acusados de los delitos de usurpación, coacción y daños a la empresa DESA, que pretende llevar a cabo el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en territorio ancestral del pueblo indígena Alenca. La decisión adoptada por la jueza Reyes Licien Knight, quien no se presentó en el juzgado, tal como lo solicitaba el Ministerio Público y la propia empresa, incluyó prisión para la coordinadora del COPIN, Berta Cáceres, y medidas sustitutivas para los otros dos integrantes del Consejo. Entonces, Mauro, contanos un poco más, vos que estuviste más metido en este tema.
Siguiendo el tema, sí. ¿Se acuerdan? Quería hacer mención que esto, en realidad, es un punto culmine, un punto, el clímax, de un proceso que ya viene desde mayo, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros venimos cubriendo el tema de la persecución a los militantes de COPIN, específicamente de Berta Cáceres, de Tomás Gómez y Aureliano Molina, que lo que le hicieron en mayo fue acusar de tenencia de armas a los tres integrantes de COPIN? Finalmente, eso además derivó en unas medidas preventivas que hacían que Berta se tuviera que presentar a los juzgados y demás. Pero el punto es que la persecución a estos dirigentes sociales empezó ya hace tiempo.
Perdóname una breve otra interrupción, Maurito. Sí. Una persecución que además estuvo fuertemente marcada por amenazas, en este caso especialmente contra Berta, que durante un tiempo estuvo bastante ausente, tomando muchas precauciones por el cuidado de su vida, ¿no? Siempre en resistencia por el proyecto hidroeléctrico, ¿no, Mauro?
Exacto, o sea, ese proyecto hidroeléctrico que ha causado tanto esta persecución, pero además asesinatos de algunos compañeros de la comunidad indígena Lenca, amenazas, como decís vos, de muerte de parte de sicarios que son de la empresa. Eso es algo que denuncia bastante fuerte COPIN y que es una realidad hasta el día de hoy ahí. El hecho es que ahora esta acusación que se hizo fue desde esta empresa DESA, que es una de las empresas que dirigiría la hidroeléctrica Agua Zarca, el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Y la denuncia que hace la empresa es, como dijo Lu, usurpación, coacción y daños a la empresa.
¿Por el corte de rutas? ¿Cómo
exacto. O sea, el conflicto, el proyecto hidroeléctrico se quiere instalar en territorio de la comunidad indígena de Alenca, que ellos consideran un territorio, o sea, que ellos consideran, no, es un territorio ancestral indígena. El proyecto se quiere instalar ahí de forma inconsulta. La comunidad lo que hace es armar un piquete e impedir la entrada
de los funcionarios a la empresa.
Para que no se permita la construcción y el desarrollo de ese proyecto que ellos consideran ilegal. En ese conflicto que lleva un tiempo, se dan algunos problemas de enfrentamientos y se tiran postes de luz, tendido eléctrico, etc. Entonces, esas pérdidas supuestas materiales que la empresa calcula en no sé, miles o millones de dólares, lo pone como usurpación, coacción, ¿no? Por esto del piquete. Pero es eso, lo que dicen la comunidad y el COPIN, los dirigentes de COPIN, es que no se puede ser usurpador de un territorio que les pertenece a ellos, ¿no? El hecho es que le pidieron, o sea, la sentencia es eso, le pidieron prisión preventiva a Berta, a Aureliano y a Tomás les piden unas medidas que implica que se presenten a cada tanto ante el juzgado, cada 15 días creo. El abogado además se tiene que comprometer a que ellos no van a salir del país, o sea, tiene como que medio que comprometerse a cuidarlos, ¿no?
Exacto.
Y además lo que es más impresionante de esta resolución que toma la jueza Reyes Liesen es que se desaloja la comunidad. La jueza, la resolución en realidad no dice que Berta y Aureliano y Tomás sean las personas que causaron la usurpación, coacción y estos daños. Pero dice que son los responsables de movilizar a la comunidad a que haga eso.
Es como, es que da la sensación un poco de un claro como montaje de desarticulación, ¿no? En este caso de esos compañeros en particular, pero de cómo desarmar un movimiento mediante mecanismos judiciales, en definitiva, ¿no? Más con esa razón última que acabas de...
Sí, bueno, justamente luego el abogado que nosotros entrevistamos, el abogado de Berta y los compañeros, lo que dice es justamente eso. En Honduras se está instrumentalizando la justicia en defensa de las empresas, ¿no? Precisamente en defensa de intereses económicos fuertes. Pero escuchamos a Tomás Gómez, que lo entrevistamos.
Antes de eso, Maurito, te quisiera hacer alguna pregunta. ¿Sabemos si Berta ya fue detenida?
No, el tema es así. Tenían para apelar la decisión de la jueza hasta el día del miércoles.
Hasta el
martes en realidad, perdón. La defensa tenía la posibilidad de recurrir a toda la resolución que implica la prisión preventiva de Berta, las medidas sustitutivas para sus dos compañeros y el desalojo de la comunidad. No hay información todavía de
seguramente si el recurso se presentó.
El recurso sí se presentó.
Y bueno.
El recurso siempre se presentó porque ellos iban a usar. No tenían muchas esperanzas, hay que decirlo, o sea, tanto la defensa como los integrantes de COPIN, pero lo iban a usar todas las vías, ¿no?
Bien, Mauro, lo cierto es que vos, además de haber seguido bien de cerca, y te agradecemos por esta actualización que nos haces de lo que viene pasando con los dirigentes de COPIN, entrevistaste a Tomás Gómez, que es una de estas personas judicializadas, que indicó que la justicia dio lugar específicamente a las medidas solicitadas por el fiscal Henry Alexander Pineda y la parte privada de la acusación. Yo quería decir que además de la jueza que nombraban tú, y vos, Mauro y Lucía, y de este fiscal, de última es un accionar de todo el gobierno o el Estado hondureño desde el golpe de Estado de 2009, ¿no? O sea, es una parte más de una persecución que hay continua contra todo tipo de luchadores sociales, como decía Lucía, en este caso a través de la acción judicial.
Sí, no es un caso aislado de ninguna manera.
Exactamente, es parte de un sistema, un esquema,
sí,
de trabajo.
Sí, ni siquiera,
¿no?
En América Latina, ¿no? O sea, podría ser extrapolable a otros lugares.
A varios otros países,
que trascienden a Honduras,
sin lugar a dudas. En fin, así que vamos a escuchar un poquito, un extracto de lo que charlaste con Tomás, Mauro, y seguimos adelante con el tema.
Las comunidades contundentemente hoy han dejado firme su posición en contra de este proyecto hidroeléctrico. El juzgado de letras también, una movilización que se realizó por la Ciudad de la Esperanza el día de hoy, que acaba de finalizar en el Ministerio Público, donde también pasaron por la Alcaldía Municipal exigiéndole que cese la persecución judicial, que también cese con esa iniciativa del señor alcalde municipal, Marceliano Domínguez, que busca que se construya a costa de lo que sea. O sea, no tienen un propósito y continuar, ¿verdad?, hostigando a la comunidad. Y en esa resolución hay algo que también debo de destacar, que en esa resolución dice que hay que desalojar a la comunidad. Imagínense lo que nos están escuchando, que ellos buscar desalojar a la comunidad, si allí ha vivido, allí vive, y allí van a morir. O sea que nosotros estamos viendo que hay grandes violaciones a la autodeterminación y también la violación al convenio 169, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y entonces digamos que hay bastante forma de cómo poder también iniciar a nivel nacional o local para poder adoptar las instancias y poder entablar una demanda en lo que tiene que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para sentar precedente como comunidad, porque la comunidad ha dicho que no va a cesar de la defensa de su territorio, que no van a construir el proyecto hidroeléctrico y que cueste lo que cueste como comunidad indígena. Que dentro de esa misma resolución, ahí hay un apartado donde dice que la comunidad se ordena a la comunidad o se ordena a lo que es a los entes operadores, como es la policía, de desalojar a la comunidad. Imagínense que a eso, yo cuando me refiero a esto, es que me refiero, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la existencia de la comunidad, desalojarla o trasladarla a otro lado. Y también tiene que ver con que ya desalojar quiere decir también que el control territorial que tiene la comunidad, que ya no continúe con eso. Porque le van a meter la policía y el ejército. Y entonces nosotros creemos que ese es un acto de desesperación y también es un acto que va en contra de los intereses del pueblo indígena lenca, en contra de los intereses de la comunidad, ¿verdad? Que sabemos que también ellos lo que buscan es meterle miedo a la comunidad y también para que Copín pueda desistir, pero queremos decirles categóricamente que nosotros vamos a continuar, sea que nos metan presos, sea que lo que quieran hacer, pero nosotros no vamos a doblegar y vamos a continuar con estas acciones de defensa de nuestro territorio y ejerciendo la autonomía y la autodeterminación. Estimamos nosotros que hay más o menos entre unos 1.800 personas que vinieron con su propio sacrificio de diferentes comunidades y de diferentes departamentos que vinieron en solidaridad con el pueblo lenca y con la lucha, porque se sabe que también es una lucha de todo el pueblo hondureño y ahorita la está librando el pueblo indígena de Río Blanco, Intibucá, porque es un pueblo indígena lenca que tiene ese heroísmo y también que tiene esa convicción de luchar por la defensa de su territorio.
Seguimos en Mil Voces, seguimos en Honduras, estábamos escuchando a Tomás Gómez y no fue el único de los entrevistados que tuvimos la oportunidad de escucharlos y que vamos a compartirlos con todos ustedes, sino que hay más integrantes de la COPIN, en este caso también está Víctor Fernández.
Además de militante, como él mismo lo señala, es el abogado en este caso del caso de Berta y Tomás y Aureliano.
En diálogo con Radio Mundo Real, minutos después de conocerse la sentencia, el abogado defensor Víctor Fernández explica que la oposición a este proyecto ha implicado el ejercicio del control del territorio por parte del pueblo lenca a través de un mecanismo de control que regula quién ingresa y quién no a la zona. A esto lo han llamado de usurpación y coacción porque la comunidad ha tomado la decisión de expulsar a la empresa constructora Sinohidro.
Tanto Gómez como su abogado entienden que en Honduras el sistema judicial está cada vez más instrumentalizado para defender grandes intereses económicos, como lo decía más temprano Mauro, adelantándose. Lo que está claro es que estos tres compañeros tienen una posición política en contra de este proyecto, pero nunca han inducido y ni siquiera hay pruebas de que sean inductores a la comisión de delitos. Entonces lo que se está convirtiendo en delito es que vos tengas una posición que disienta de las posiciones del Estado, y en este caso las empresas hidroeléctricas, afirma Fernández.
Es el delito de usurpación que es el Estado, que nosotros reclamamos que la comunidad sea usurpadora de su propio territorio, porque es territorio ancestral. De hecho, todas las pruebas que nosotros incorporamos da cuenta de que es un territorio indígena, entonces no puede ser usurpador de su propio territorio, ¿no? Pero el delito que imputan es el de usurpación. Y dice el Código Penal hondureño que si se determina que hay comisión, que se cometió el delito de usurpación, una consecuencia inmediata es que se debe desalojar la zona que se entiende usurpada. Entonces, por eso es que la resolución es un poco es terrible, pues. Porque está dando por hecho que los indígenas están desalojando, están usurpando el territorio que siempre, en el que siempre han vivido y el que siempre han ocupado.
Claro.
Y es absurdo que los desalojen, hasta dónde los van a llevar, hasta dónde los van a conducir. Lo más, digamos, grave del asunto, entre otras gravedades, es que estos tres compañeros, mira, lo que está claro es que ellos tienen una posición ciudadana, política, en contra de este proyecto. Pero nunca han inducido, ni hay prueba en el procedimiento que sean inductores a la comisión de delitos. Entonces aquí están, lo que te están convirtiendo en acción delictiva es que vos tengas una posición que disienta de las decisiones del Estado, que disienta de las decisiones de la gran empresa, en este caso la empresa hidroeléctrica. Es decir, es un mandato de silencio, digamos, de acallar las voces que están en desacuerdo con nuestro proyecto. Y eso es una cosa necesaria para el tema del ejercicio de los defensores de derechos humanos, en este caso de los pueblos indígenas, y de poder liderar los sociales, pues, que de alguna manera vigente. Es una limitación a los elementos fundamentales del Estado de Derecho, de la democracia, que implica el ejercicio de tu libertad, pues, como de tu libertad y tus derechos, pues. Y si no puedes disentir, pues estamos bastante complicado, pues. Y además lo peor es que nosotros creemos que ahorita se está abriendo una brecha de una nueva práctica de limitación de todos los derechos que hay aquí, que ya existen en el país. Toda esa práctica, pues, que está con los asesinatos, con las persecuciones, y hoy la instrumentalización abierta del sistema de justicia para meter miedo y terror y imponerse a como de lugar todas las decisiones políticas que tienen una base económica, en este caso, en este tema de la entrega de toda la riqueza del país. Eso nos parece a nosotros. Yo soy abogado de ellos, pero además soy un luchador, además coordino otras organizaciones que estamos sometidas a este tipo de cosas. Pero es una cosa bastante grave lo que pasa, digamos. Es un mensaje terrible, pues, de hallar las voces que discutimos así por todas las políticas de muerte, de violación, de derechos y todo lo que está operando en el país.
Bueno, luego de escuchar al abogado Víctor Fernández, vamos también a incluir un audio más, una voz más, en este caso nefasto, que es justamente del otro de los implicados, Aureliano Molina, que justamente fue entrevistado por nuestro compañero corresponsal Tico, Henry Picado, que anduvo por Honduras, y esto fue realizado antes que se diera la resolución, ¿no? Pero allí en esta entrevista Aureliano señala que este proceso de resistencia en Río Blanco empezó desde 2010, cuando en pleno régimen dictatorial en Honduras, tras el derrocamiento de José Manuel Zelaya, se denunciaba la concesión masiva de ríos para construcción de presas en varias regiones de Honduras, ¿no?
En el testimonio de Aureliano Molina, el activista, que ahora está procesado, relata cómo nació la decisión de bloquear el acceso a la obra de la presa, la llegada de las fuerzas represivas, el asesinato de comunitarios, como contaba Mauro más temprano, y el proceso de criminalización y represión emprendido desde el Estado hondureño. Antes de escuchar a Molina, agregar simplemente que los integrantes del COPIN, obviamente que van a seguir movilizándose, y una cosa no menor, ratificaron a Berta Cáceres como la coordinadora de la organización, aunque sea detenida. Así que, bueno, una señal política bien clara de cuál es la posición que el COPIN está teniendo por estos momentos y sus convicciones, ¿verdad? Así que escuchemos a Molina y vamos terminando con este primer tema, tema central de Mi Voz es 233.
Una lucha que estamos enfrentando ahora emblemática, ¿verdad? Y que significa mucho para el pueblo lenca, que significa mucho para el pueblo del pueblo de Honduras y el pueblo de Latinoamérica, es de dejar de que construyan este proyecto en el sagrado río Hualcarque, en donde viven los espíritus de las niñas indígenas de nuestros ancestros y nuestras ancestras. Entonces, explicarles por qué tanta persecución política, militar y judicial. ¿Por qué tanta criminalización a la lucha en defensa del río Hualcarque? Y no solo del río, sino de todo el hábitat funcional, ¿verdad? Porque eso es lo que no entiende las transnacionales, que nosotros no solo cuidamos el río, no solo cuidamos el lugar donde se pretende construir la cortina, cuidamos todo el hábitat funcional, porque es ahí donde nosotros nos sustentamos, nos da la vida, ¿verdad? Donde nos alimentamos, donde está el aire, donde nos purificamos, ¿verdad? Como seres, porque el pueblo lenca tiene una estrecha relación con la madre naturaleza. Entonces, así como en Río Blanco, se dieron procesos de levantamiento de años que no es de ahora. La lucha de Río Blanco no inició hace 5 meses, no inició el 1 de abril, inició hace años, ¿verdad? Así como en Río Blanco se dieron procesos de rechazo a este proyecto, así se han dado en otros pueblos, en defensa de otros ríos, no solo del Hualcarque, del río Sicaguara, del Canje, del Guarajambala, del Gualacomusca, del río San Juan, el río Negro, el Torola. Entonces, en Río Blanco, desde el 2006... que se empezaron a desarrollar los estudios para construir este proyecto, la comunidad se pronunció en contra y rechazó incluso que se desarrollaran los estudios de este río. Y consecuentemente se desarrollaron procesos asamblearios, comunitarios e indígenas bajo consentimiento de no permitir que se represara el sagrado río Hualcarque.
arriba de mi sombra me estoy haciendo un sombrero. Sombrero de largas pajas que recogió del suelo. Lo haré con el ala ancha que casi llega hasta el cielo. A muchas veces no ver las cosas que ver no quiero. No quiero ver injusticia ni miseria. No quiero ver militares ni princesas. No quiero ver dictaduras ni pobreza. No quiero ver religiones ricas ni reinas. Solo quiero llover a los pobres sin miseria. A los ricos sin dinero desnudos en esta tierra. A infinitos corazones unidos por el amor y unidos contra la guerra. Voy a dejar de hacerlo y voy a luchar con los huevos.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, estábamos escuchando Extrechinato y Tú. Es una banda española que en realidad es una mezcla de tres bandas. Gente de Extremoduro, gente de Platero y Tú y Manuel Chinato, que es un poeta. A la sombra de mi sombra se llama. Y después de escuchar este tema nos vamos a ir para Colombia, como mencionábamos en los titulares, porque asesinaron a otro integrante del movimiento Ríos Vivos y hablamos con una de sus compañeras. Nelson Giraldo Posada, colombiano de 31 años y poblador del municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, donde era líder del movimiento Ríos Vivos, estaba a cargo de un grupo de alrededor de 50 personas afectadas por el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, refugiadas en el Coliseo de la Universidad de Antioquia en Medellín, capital departamental.
Sí, promediando septiembre, decidió visitar su antiguo sitio de trabajo, a pesar de las amenazas que sufría, y por el desespero de no encontrar salidas para un retorno en la zona donde siempre ha vivido. Su idea de fondo era evaluar las posibilidades de retorno seguro que tenía el grupo de afectados y afectadas. Pero el 17 de septiembre, en la playa conocida como Sardina, jurisdicción del municipio de Ituango, se escucharon 4 tiros. Nelson Giraldo Posada había sido brutalmente asesinado. Fue encontrado en la orilla del río Cauca, que tanto defendió, degollado y con impactos de bala en el pecho y las piernas. Dejó una familia, su esposa y 2 hijos en el Coliseo de la Universidad de Antioquia, donde han habido graves dificultades de salud y de alimentación además.
Desde hace 6 meses hay alrededor de 400 personas desplazadas en el Coliseo de la Universidad de Antioquia provenientes de los diversos municipios afectados.
Son 12 los municipios afectados por la construcción de esta central hidroeléctrica, que sería la mayor central en caso de terminar de concretarse. Está previsto que empiece a funcionar, si no me falla la memoria, en el año 2018, sobre el río Cauca, nada más y nada menos. Si no es el más importante de Colombia, anda anda cerca. Y hay 400 personas que, como decían, como estaban los compañeros, están en carpas, digamos, dentro del coliseo de una universidad en Medellín, en la capital del departamento de Antioquia, o sea, a varios kilómetros, digamos, de la zona donde ellos viven. Nelson Giraldo había ido hasta la zona un poco en esa angustia de que hace tanto tiempo de que están lejos de su lugar de vida, de su lugar de trabajo, etcétera, viviendo en un gimnasio, han tenido graves problemas de salud, graves problemas de alimentación. Entonces él fue como a examinar un poco las posibilidades de retorno de los afectados, de los desplazados por la represa Hidroituango, y bueno, desgraciadamente se comprobó todas las denuncias que habían hecho los integrantes del movimiento Ríos Vivos, de las amenazas que han sufrido de todo tipo, ya que Nelson Giraldo fue asesinado en esa visita un poco que hizo para examinar las posibilidades de retorno de él, de las personas que estaban a su cargo, que eran 50 ahí en el Coliseo, y de todos los demás. Nosotros, como Radio Mundo Real, conversamos con la vocera del movimiento Ríos Vivos en Antioquia, la señora Isabel Zuleta. Maurito, ¿algo querías comentar?
No, que justamente, o sea, seguimos en el tema resistencia, mega proyectos hidroeléctricos. Es un tema que está súper presente en América Latina. Venimos de un encuentro de movimiento afectado por represas en Brasil, que fue grande, fuerte, es un movimiento que está creciendo. Lo que no quita que también esté creciendo las propuestas de grandes megaproyectos energéticos, ¿no? Y no, quería hacer mención a esto porque también ya anunciando que se acerca el encuentro de la red de afectados por represas y en defensa de los ríos, comunidades y el agua, que va a ser del 6 al 12 de octubre, que va a contar con una cobertura especial de la radio, donde va a estar presente el compañero Nachito por allá.
El Nacho Sirio, y posiblemente se está gestionando esa posibilidad, posiblemente esté Daniel Urrea también de Sensat, Agua Viva, amigos de la Tierra Colombia, nuestro corresponsal por aquel país. Un encuentro que se va a hacer ¿dónde, Mauro?
Va a ser en la comunidad de Retalteco, José, en el Petén de Guatemala, también conocida por la resistencia a los proyectos hidroeléctricos.
¿Cómo lo pongo en aprieto? Y usted responde, sabe perfectamente dónde es que se va a hacer la actividad, eso me gusta. En fin, vamos un poco a escuchar a Isabel Zuleta. Ella, hablamos varios temas con ella, cómo fue lo del compañero Nelson, cómo fue el asesinato, pero hay un elemento bien fuerte ahí, que claro, que es la necesidad de que el Estado sea el que se ponga a investigar, porque claro, mucha gente le dice, bueno, pero ustedes qué saben, qué han investigado, y ella decía, nosotros si nos ponemos a investigar, o sea, están en riesgo nuestras vidas, ¿no? O sea, necesitamos que sea el Estado, necesitamos que sean las diferentes administraciones del Estado, la Fiscalía General de la Nación, les estamos diciendo, ustedes tienen la responsabilidad como para investigar qué pasó con este caso y qué pasa con todas las otras amenazas que venimos sufriendo, quienes estamos siendo afectados y ya, de hecho, desplazados en el proceso en el cual recién empezaron las obras de esta hidroeléctrica Hidroituango. Así que bueno, llamaba a las autoridades colombianas para que se investigue el asesinato de Nelson, para que se investiguen las amenazas. Desde Radio Mundo Real, una vez más, como siempre decimos, la solidaridad para con los luchadores, para con el pueblo colombiano en este caso, que vuelve a perder un compañero en lucha contra una represa. Y escuchamos a Isabel Zuleta para que nos cuente un poco de justamente de qué es lo que están reclamando.
Sí, lamentablemente nosotros hemos dicho que no es un temor infundado, que todas las amenazas no nos las estamos inventando, hemos realizado las denuncias pertinentes y el Estado no nos ha escuchado, y lamentablemente lo que ocurre hoy es que se nos comprueba que precisamente la zona tiene muchos problemas de orden público, tiene muchos problemas de seguridad y falta que se hagan las averiguaciones y que se esclarezcan no solo este asesinato, sino todas las amenazas y todos los procesos que tenemos en nuestra contra.
¿No han tenido ningún tipo de respuesta ni del Estado ni del gobierno colombiano, Isabel?
Ningún tipo. Solo los jueces se han pronunciado. Hubo un fallo de un juez aquí en Antioquia que le exigía al Estado que en máximo 6 días se pronunciara sobre las medidas de protección. Es paradójico que justo después de ese fallo nos asesinen al compañero. el Estado no ha respondido, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior no nos ha respondido, no nos ha dicho nada, y tampoco el gobierno departamental sobre su responsabilidad en términos de la protección de la vida y la integridad física de las personas que nos oponemos al megaproyecto. Sí, la responsabilidad, porque se nos pregunta mucho qué sabemos, cuáles son los detalles del asesinato. Nosotros hemos dicho eso es responsabilidad de la fiscalía y el movimiento no va a entrar en ningún tipo de análisis o de averiguaciones porque eso aumenta el riesgo para nosotros. No queremos averiguar, no queremos indagar y le estamos diciendo al Estado y a la Fiscalía General de la Nación es su responsabilidad y exigimos que se encuentre lo más pronto posible a los autores materiales y a los autores intelectuales de este asesinato, también como estamos exigiendo que se encuentre a los autores y las responsabilidades de las amenazas de los demás líderes que estamos amenazados y de todos los problemas de seguridad que hemos tenido.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Seguimos en este Mil Voces número 233. En un Mil Voces podemos decir que pasado por agua, porque es íntegramente vinculado al agua y sus problemáticas. Pero en este caso nos mudamos de Colombia y caemos en El Salvador, donde movimientos de víctimas y afectados por el cambio climático y megaproyectos celebra la prohibición de 53 agrotóxicos y reclama al gobierno su sanción y cumplimiento inmediatos.
Como un aporte a la sociedad, consideró el MOVIAC en su capítulo de El Salvador, la normativa recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa de ese país que prohíbe el uso y comercialización de más de medio centenar de principios activos de agrotóxicos. Así lo expresaron miembros de este movimiento en una conferencia de prensa el 16 de septiembre en San Salvador, capital del país, donde frente a las crecientes presiones de las corporaciones agrarias para el que el presidente salvadoreño Mauricio Funes vete la medida, reclamaron su sanción y puesta en práctica inmediata por parte del Ejecutivo.
Queremos reconocer este aporte de la Asamblea Legislativa a la sociedad. Creemos que es una reforma muy importante porque no solo previene en el futuro el riesgo de las personas, sino también previene riesgos de contaminación en el medio ambiente, aseguró José Acosta, representante de Voces en la Frontera y miembro del MOVIAC.
También hay que recordar y hay que darle mucho énfasis a la contaminación en los ecosistemas que se generan con todos estos plaguicidas y todos estos productos relacionados con la agricultura. Y el otro tema importante de analizar es el modelo agrícola actual, porque hemos escuchado muchos argumentos de gremiales como Camagro, por ejemplo, diciendo que se va a acabar la agricultura, de que los alimentos van a ser más caros y otros argumentos, pero lo que hay que poner en tela de juicio es el modelo de agricultura que ahora tenemos. Es decir, más que discutir sobre los productos agroquímicos o sobre la necesidad de utilizar estos plaguicidas, lo que hay que discutir es por qué se generan plagas, ¿verdad? ¿Por qué las plagas cada vez son más resistentes? ¿Por qué cada vez las hierbas que crecen junto a los cultivos son más agresivas y más abundantes? ¿Por qué cada vez hay necesidad de utilizar todos estos productos y conseguir menores resultados? Entonces, obviamente, estamos ahora frente a un modelo de agricultura que actúa en contra de la naturaleza. O sea, un modelo que no solo es, genera impactos en la salud de las personas, sino también destruye la biodiversidad, contamina el agua, deteriora el suelo. Y entonces, por todo eso es importante esta reforma y es importante ir en la lógica de búsqueda de un nuevo modelo de agricultura. Y creemos nosotros que ahora estamos frente a esa oportunidad, frente a la oportunidad de repensar el modelo de agricultura.
Bueno, enseguida de escuchar a José, vamos a seguir con la información que llega desde allí, desde El Salvador. Representantes del MOVIAC de ese país señalaron con mucha preocupación la campaña engañosa de grandes corporaciones que aseguran que los agricultores no podrán realizar su trabajo sin el uso de agroquímicos, esquema que ha sido impuesto por el actual modelo que impera en el país. Silvia Quiroa, directora de Cesta, Amigos de la Tierra del Salvador y representante del MOVIAC también, dijo: nosotros estamos como MOVIAC demandando al presidente que se sancione inmediatamente la reforma a la ley porque consideramos que lejos de venir a dañar a nuestros agricultores, va a generar mejores condiciones de alimentación. Así que, bueno, escuchamos el audio de Silvia Quiroga, la compañera de Cesta, Amigos de la Tierra del Salvador, y el propio Moviac, y luego vamos a tener un breve agregado en relación a la vida campesina y este tema.
Nosotros estamos como Moviac demandando del presidente se sancione inmediatamente estas reformas a esta ley, porque nosotros consideramos que es una ley que, lejos de venir a dañar a nuestro agricultor y a nuestra agricultora, va a generar mejores condiciones de alimentación, ¿verdad? Entonces, creemos nosotros que los agricultores tienen y han experimentado nuevas formas de hacer agricultura, y un requisito fundamental para estas nuevas formas de hacer la agricultura es verdaderamente darle el sentido que tiene o debería de tener, o sea, el sentido principal que debería de tener a la agricultura, que es alimentar a las poblaciones y no ser, ¿verdad?, sujeto propiamente de corporaciones transnacionales que verdaderamente lo que están haciendo es lucrándose vendiendo este tipo de agrotóxicos. También creemos que es importante emitir inmediatamente una ley de soberanía alimentaria, ¿verdad?, que haga un cambio fundamental en términos de la producción, consumo, uso, comercialización de los alimentos, ¿verdad?, porque hemos visto cómo en el mundo las corporaciones transnacionales están demandando y dando las reglas de cómo se van a producir en cada país. Cada paquete agrícola que está planteado desde la visión de una corporación transnacional. Y nosotros creemos que la agricultura debe de estar en manos de los campesinos y debe de buscarse las mejores formas de producir. Ya hay producción agroforestal, ¿verdad?, en donde se produce de una forma diversa, ya no con prácticas de monocultivo como ha sido la promoción de las corporaciones transnacionales. Las corporaciones hablan de monocultivo, ¿verdad?, a gran escala, porque no se está pensando en producir para consumo interno, sino para exportar. Y nosotros creemos que, en primer lugar, se debe satisfacer una demanda local para alimentar a nuestra población, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, nosotros también creemos que debemos decirle no a todos esos acuerdos de asociación, a los tratados de libre comercio, precisamente porque son los que nos amarran a corporaciones transnacionales. Y de ahí, cuando el Estado emite reglas, leyes, reglamentos, decretos, lo que pasa a ser que estas corporaciones demandan a los países por estar haciendo prácticas anticompetitivas, dicen ellos, ¿verdad? Pero en realidad creemos nosotros que la dependencia de las corporaciones transnacionales debe de cambiar, ¿verdad? Y debemos de pensar más en cómo producir nuestros propios alimentos en una forma saludable. Y eso significa sin pesticidas. Hemos visto, por ejemplo, como el paracuac, ¿verdad?, que es un pesticida, que nosotros lo conocemos comúnmente como gramoxone, ¿verdad? Es un agrotóxico que está dañando a nuestra gente, ¿verdad? El glifosato, el toxafeno, el glifosato está prohibido por lo menos en unos 11 países, y además está restringido, ¿verdad?, seriamente en otros países. Entonces, ¿cómo es posible que en países como el nuestro, ¿verdad?, que ya nos demostraron que hay una fuerte incidencia y una relación entre la exposición permanente a este tipo de agrotóxicos y la salud de nuestra gente? Entonces, creemos nosotros que es fundamental, ¿verdad?, que el presidente sancione estas nuevas reformas a la ley.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
También la vía campesina El Salvador ha hecho público su apoyo a las medidas tomadas por el poder legislativo del país, claramente, ¿no? El actual uso de agrotóxicos en la gran producción agrícola, principalmente la caña, afecta a la salud humana y el medio ambiente. Está provocando costos que no pagan los grandes productores. Estos costos recaen en la población, las comunidades y el Estado. Fue lo que señaló en un pronunciamiento público el Consejo Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, vía campesina El Salvador. va a ser un antecedente imponente a nivel de América Latina el que un país logre prohibir todos los agrotóxicos, ¿no? Porque si bien en algunos países hay algunas restricciones a algunos tipos de agrotóxicos que ya están prohibidos en otros países del mundo, el hecho de que un país prohíbe la utilización absoluta de agrotóxicos sería un antecedente impresionante.
Tal cual, celebramos esta gran noticia y ojalá que se sancione inmediatamente, como decía Silvia, porque bien lo decías vos, Mauro, es una gran noticia, es un antecedente brutal, más con el crecimiento de uso de agroquímicos que hemos tenido en nuestra región, especialmente en algunos países. Así que bueno, que pronto esté en marcha eso allí en El Salvador y nos vamos a un nuevo tema musical.
Vas a ser mi mejor estribillo. Y cuando me encuentre la muerte, espero haber hecho de vos una mujer amante, votante, combatiente que sepa oír grillos. Hija mía, tus hermanos van a hacer discos, pero no estés celosa, vos también vas a hacer hip hop, entre otras cosas. Todas las que quieras, todas a tu manera. Sabes, me desespera pensar que te dejo un mundo tapado de basura, plagado de fieras. Pero espero heredarte mi gen guerrero y que vos también seas guerrera, mi niña, que vos también seas guerrera. Tantas nubes negras, te juro que viene un amanecer. Si se larga, por favor, hace fuerza, no vayas a ceder. Que semilla en el pantano tiene que aprender a absorber el agua del barro para florecer, a buscar lo bueno, lo malo y por fin libertad conocer.
Hijo querido, mañana todo va a estar bien. Cuando todos tus sueños despierten, tu vida hermosa, armónica, milagrosa, la empezaremos cada uno desde su almohada. Cabalgarás dragones, heredarás mi mirada. No te preocupes, lo sabremos mañana. Ahora descansa, porque los campeones tienen mucho que hacer. Va a ser un día largo, no te lo vayas a perder. Y acordate de sonreír en tus sueños y no olvidártelos cuando estés despierto. Hijo querido, poder ser rey en tu reino y transformar en lo que quieras esto que papá te dejó. Mis esperanzas sinceras y versos desparejos. Ahora imagínate un mundo mejor. Podés hacerlo, tenés que hacerlo. Empieza por intentar que escuchen tu voz.
Después de tantas nubes negras, te juro que viene un amanecer. Si se larga, por favor, hace fuerza, no vayas a ceder. Que semilla en el pantano tiene que aprender a absorber el agua del barro para florecer, a buscar lo bueno, lo malo y por fin libertad conocer.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Seguimos en este Mil Voces 233, seguimos escuchando buena música. En este caso nos trasladamos hacia el sur del continente y volvemos a Uruguay, donde estábamos escuchando Mi Semilla, de un solista, ya se hace llamar por estos lados, Santi Flow. en el cual recientemente ha sido galardonado, recientemente, el año pasado, fue galardonado por mejor disco hip hop, año 2012, con su disco Hay Pasto en la Grieta. Mire usted. Bueno, y ahora está produciendo un disco nuevo, que no tengo ni idea cómo se llama el nombre, pero de esa flor se cayó este pétalo que acabamos de escuchar.
Esta semilla. Impresionante.
Me encantó, Edgardo. Es un poeta usted.
Es un poeta acá, tanto.
Se puede descargar todo en haypastolagrieta.com, ¿verdad? Digo, sí, para que la gente se anime a escuchar.
Un adelanto del Mil Voces para toda América Latina de Santi Flor.
Hay Pasto en la Grieta y el disco anterior también se puede descargar, que se llama La Máquina de Sobaquear, que a usted le gusta. Alto disco. Bueno, bien, ¿y por qué? Ya que estamos en Uruguay, nos quedamos acá, donde se presenta el diagnóstico socioambiental sobre la cuenca de la Laguna Merín, compartida con Brasil, ¿no, Mauro?
Sí, va a ser el Encuentro Binacional de la Cuenca de la Laguna Merín y el Derecho Humano al Agua, que, como decíamos, va a realizarse en la ciudad de donde proviene nuestro compañero José Melo, en el departamento de Cerro Largo, más precisamente en el Instituto de Formación Docente de esa localidad. El objetivo va a ser presentar el diagnóstico socioambiental de la cuenca en territorio uruguayo, que lo va a realizar el equipo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y del programa Uruguay Sustentable, y de otro lado de la frontera, con los testimonios de nuestros vecinos brasileños sobre la situación de la cuenca, es lo que dice la convocatoria a la actividad.
Los organizadores de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Estatal de Agua, OCE, Redes, Amigos de la Tierra Uruguay, el programa Uruguay Sustentable, con el apoyo del Instituto de Formación Docente de Melo y el Centro de Estudios Ambientales de Río Grande do Sul, serán los que participarán de esta actividad como oradores.
Esta semana, justamente para ir adelantando lo que va a ser esta actividad, vos justamente, José, entrevistaste a María Selva, de Redes Amigos de la Tierra y de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida. Sobre
María Selva Ortiz. Claro, porque usted dice María Selva como si fuera compañera de todo el planeta que nos está escuchando.
Bueno, compañera de buena parte
del planeta.
Del planeta. Hay muchos ecologistas del mundo.
Hay muchas causas que ha llevado durante toda su vida adelante María Selva.
Principalmente lo que tiene que ver con el tema agua, ¿no? Bueno, y decía María Selva en la entrevista que se entiende desde la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y desde Redes AT, que es una cuenca estratégica binacional compartida con Brasil y que en los últimos años está recibiendo presiones como el resto del territorio nacional, pero ahí específicamente hay una presión muy grande de la forestación, además de los monocultivos de soja, ¿no? Y además del arroz, también mencionaba ella.
Totalmente. Por otra parte, en los últimos años a la cuenca también han llegado emprendimientos mineros. Ahora hay proyectos de prospección y exploración de muchos minerales, que es uno de los temas que están alertando, y también se ha anunciado por parte del gobierno de José Mujica, acá en Uruguay, la instalación de una tercera planta de celulosa, que sería la segunda planta a su vez de la empresa finlandesa UPM, que ya tiene una en Fray Bentos, en Río Negro, que bueno, que se planea instalar también, posiblemente en el departamento de Cerro Largo, ahí muy cerca de la zona de la cuenca, de la Laguna Merín. Es bueno decir, antes que escuchemos a María Selva, como último audio de este Mil Voces 233, que también entrevistamos a Cintia Vareño, que va a ser la persona que, en representación del Centro de Estudios Ambientales de Río Grande do Sul, Mauro,
usted la entrevistó el día de ayer en portugués.
En portuñol, ella en portugués, ¿no?
En un portugués así, cada vez mejor, diría.
Es increíble lo que ha evolucionado. La cuestión es que conversamos con Cintia Vareño, que además de ser una amiga ya a esta altura de Radio Mundo Real, es la integrante del Centro de Estudios Ambientales de Río Grande do Sul, que va a estar hablando en esta actividad de mañana en Melo, allí en la muy cerquita de la frontera con Brasil. Va a estar hablando y contando de las presiones que sufre la cuenca de la Laguna Merín del lado brasileño, que son en gran medida muy similares a las que se sufren del lado uruguayo. Así que simplemente como acotación, como agregado de que quienes quieran, como decimos siempre con todos los temas que se tratan y que hemos tratado en este programa, pueden ser ampliados visitando www.radiomundoreal.fm, y ahí en el caso de la web en portugués van a encontrar lo que dijo Cintia Vareño conversando con nosotros. Ahora, como este programa es en español. Vamos a escuchar a María Selva Ortiz, que ha sido muy concreta también en su explicación, con un resumen muy bien realizado por María sobre cuáles son los principales impactos o presiones que sufre la cuenca de la Laguna Merín del lado uruguayo.
Y a su vez, en los últimos años, esta cuenca está recibiendo presiones como el resto del territorio nacional, pero ahí específicamente una presión muy grande de la forestación, además también de los monocultivos de soja. Por otra parte, en los últimos años, en la cuenca también han llegado emprendimientos mineros. Algunos de ellos llevaron varias áreas de proceso y han sido rechazados por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, pero a raíz de la gran movilización de los vecinos en contra de este modelo, en un lugar además bastante estratégico, que es una de las primeras áreas protegidas del Uruguay por la ley de áreas protegidas, que es la zona de la Quebrada de los Cuervos, y también ahora hay emprendimientos de prospección y exploración de muchos minerales, que eso también es uno de los temas que alerta. Por otra parte, en los últimos meses se ha anunciado por parte del gobierno la instalación de una tercera planta de celulosa en el país, propiedad sería la segunda planta de UPM, que se instalaría en esa región. Claramente, todo el desarrollo forestal que se ha llevado en los últimos años es parte de lo que atrae este emprendimiento en el lugar, y que eso también ha generado conflictos ambientales muy importantes, por ejemplo, en las nacientes de la Laguna de Rocha y también en 33 y en Mero. Por lo tanto, queremos ver de juntar a las organizaciones sociales que han venido siguiendo estos procesos para ver qué estrategias seguir, realizadas, ver qué está pasando del lado argentino o brasilero, hablar también con las problemáticas que ocurren en la Laguna Merín, con los vecinos de la laguna, que también tienen una larga historia de monitoreo de la laguna y que queremos compartir e intercambiar, hacia también lo que es la creación del Comité Regional de la Laguna Merín, los espacios de participación que se han abierto, y ver, bueno, cómo las organizaciones vamos a seguir esos espacios, cómo participar organizadamente, orgánicamente, y con manejando la información de lo que está pasando a nivel de toda la cuenca.
Y decía José que Cintia Vareño es una amiga de la radio Ya Está Tura, porque además, hay que decirlo, además del Centro de Estudios Ambientales, otra organización, más bien otro movimiento al que pertenece la compañera, es la Marcha Mundial de las Mujeres. Y quería hacer un comentario, además de la marcha de diversidad que va a estar ocurriendo en el día de hoy a nivel nacional en Uruguay, en el día de mañana, a nivel de América Latina y el Caribe, es el día por la despenalización del aborto, ¿no? Entonces, las feministas van a estar, y todas las organizaciones que apoyan esa causa van a estar movilizadas por este tema en todo el continente. Solamente para hacer esa acotación.
A lo cual nos adherimos y saludamos la movilización y el trabajo de las compañeras en todo ese sentido. Y vamos a ir cerrando, ¿no, Eduardo?
Vamos a ir cerrando, un Mil Voces que se va, pero que volverá en un 234 con nuevas noticias y no sin antes...
Me hizo acordar a los cierres de las murgas.
Bueno, está bien, está perfecto.
Tiene, ¿no? Se va, pero volverá, pero...
Como no. Cada primavera.
Sí. No, eso ya es otra cosa.
Que ya estamos, por ya, dicho sea de paso, por esta región, ya estamos en la primavera.
Que se hace besar un poquito, no llega, no termina de llegar del todo, ¿no?
Bien, pero sin antes, nos podemos estar comunicando entre nosotros, ¿a través de qué vías, Mauro?
Facebook,
Twitter, mail. El mail es prensa@radiomundoreal.fm. Después tenemos el Facebook, que es, bueno, Radio Mundo Real. Y nuestro Twitter, que estamos atestados de mensajes, gracias por ello, es @RadioMundoReal. Bueno, nos despedimos y nos encontramos el viernes que viene.
El viernes que viene ya en el preludio de lo que va a ser el encuentro de la Redlar. Ya seguramente con alguna información que pueda estar aportando Nacho Sirio.
Nos vemos el viernes que viene entonces.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil voces el programa en vivo de Radio Mundo Real.